Desde hace algunas semanas, obviamente, la región es noticia. Nos preocupa porque, de alguna manera, más allá de los hermanos que puedan tener algún tipo de problemas, nadie vive, insisto, en una aldea y entonces estamos todos interconectados. Y de algún modo, lo que pasa en Brasil repercute, lo que puede pasar en Ecuador repercute, lo que te pasa en Chile repercute, en Bolivia, etcétera, etcétera. Estaría bueno saber, más allá de cómo va a quedar después el mapa ideológico en Latinoamérica dividido o marcado, estaría bueno también entender algunas cuestiones que no todo el día, no todos los días podemos saberlo porque no estamos en la diaria. Por ejemplo, de lo que pasa en Uruguay. Me gustaría saber por qué 28.666 votos que separan a Lacalle y a Martínez, con el 100% del escrutinio terminado, no de alguna manera constituye, digamos, la definición absoluta de las elecciones en Uruguay. Para eso lo tengo a Ricardo Scagliola, que es colega nuestro en ese país. Ricardo, soy David Cablín, gracias por atenderme. ¿Cómo va?
Gracias a ustedes por hacerme bien.
No, por favor. Bueno, Ricardo, explícale a nuestra gente que, como te decía, no está en la diaria de lo que pasa en la política uruguaya, suficiente con los quilombos que tenemos acá. ¿Por qué no hay una definición? ¿Por qué esos 28.000 son prácticamente un empate técnico?
Bueno, resulta que la diferencia que separa a Daniel Martínez, el candidato del oficialismo del Frente Amplio, de la coalición de centro izquierda, de Luis Lacalle Pou, de la coalición de centro derecha, es menor a la cantidad de votos observados. Los votos observados son los votos de los custodios de las mesas electorales y de los funcionarios públicos que trabajan en las jornadas electorales. Esos votos son observados porque esas personas deberían votar en otra mesa distinta a la que estaban trabajando. Con lo cual, esos votos demoran unos días más en contarse. Y bueno, y ahora toda la definición está puesta en esos votos, que son casi 35.000 votos, y de los cuales Daniel Martínez precisa que de esos 35.000, 30.000 sean a su favor, con lo cual es un poco difícil para el Frente Amplio. Debería obtener aproximadamente el 92% de todos esos votos observados, pero no escapa, digamos, no es imposible, con lo cual hay que esperar el recuento. Un poco en esto está centrado ahora el debate en Uruguay, que es si la izquierda ya reconoce a Luis Lacalle Pou como presidente electo, por lo que sería la lógica de los hechos, o si espera el pronunciamiento oficial de la Corte Electoral, que es el órgano institucional que ahora tiene que pronunciarse.
A
Ahí
ver,
un poco está centrado en este momento el debate.
bien, ahora, ¿qué tiene que pasar para que Lacalle no sea presidente de Uruguay?
Bueno, tiene que pasar que de esos 35.000 votos, 29.000 o un poco más, casi 30.000, sean para Daniel Martínez.
¿Y eso es
Eso es lo
casi
que tiene que pasar.
imposible? O, a ver, ¿es casi imposible? Estamos hablando de una quimera, de algo, te diría,
Sería,
difícilmente
bueno, sería un milagro electoral, digamos, algo así como
que.
un maracanazo electoral uruguayo.
Está bueno está buena la comparación. Está buena la comparación.
Bueno, los uruguayos no sabemos de qué está hacer ahorita, así que nada, nada es
Sí.
imposible.
Claro. Ahora.
Y un poco.
No, por favor, decime, complétame, que te quiero después consultar algo con respecto a la
No, y un
gente.
poco lo que ayer mismo sucedió en el Uruguay ha dejado muchas sorpresas arriba de la mesa, porque nada hacía esperar un resultado tan ajustado. Las encuestas, para que tengas una idea, David, las encuestas que se habían manejado en la última semana daban una diferencia de entre 7 y 10 puntos a favor de la centro-derecha. Y sin embargo, una campaña muy voto a voto, cuerpo a cuerpo, casa a casa, digamos, impulsada por gente más bien anónima, no por dirigentes, logró de alguna manera revertir esa diferencia. Obviamente se abre después de un resultado así toda la especulación de por qué se dan estos resultados, ¿no? Incluso una de las variables que se ponen sobre la mesa es que una de las personas que integraban esa coalición con Lacalle Pou es un ex comandante del ejército que fundó recientemente un partido militar que se llama Cabildo Abierto y que difunde una semana sí y otra también ciertos contenidos, digamos, son de las antes a la izquierda. Claro. Y eso pudo haber también jugado en una corrida electoral, digamos, de último minuto, ¿no? Uh-huh. Y ayer la definición acá en Uruguay era con la respiración contenida, ¿no? Porque en un momento, incluso en la coalición de centro-derecha, que durante todo el día estuvieron emitiendo, digamos, mensajes triunfalistas y a ganadores, en un momento el nerviosismo estaba puesto ahí, ¿no? En la sede de ellos, en el búnker, como le dicen ustedes los argentinos, de la alianza de centro-derecha, donde realmente pensaba que se les iba la elección de las manos, ¿no?
Claro. Déjame preguntarte, Ricardo, lo más importante y más allá de los empates técnicos, las cuestiones que pasan en el en la esfera política, ¿cómo se está tomando el pueblo? Porque lo que uno termina temiendo es que algunas disonancias, cuestiones que no terminan de cerrar en algunos otros lugares de Latinoamérica, han de alguna forma marcado el puntapié inicial para o alguna revuelta o algún descontento o alguna manifestación que después se convierte en algo mucho más fuerte. ¿Cómo se lo está tomando la gente a esto, a esta elección?
Sí, bueno, Uruguay es un poco una excepción de la regla en la región, ¿no?
Gracias a Dios.
Y muchas veces ustedes lo comprueban cuando vienen de vacaciones o de visita al país, somos más tranquilos, ¿no? Todos lo tomamos como quien sigue un mate, ¿no? Despacio, con una tranquilidad a veces famosa, pero lo cierto es que en el aire, digamos, jugaba la idea de que, bueno, de que si el resultado era muy ajustado, la oposición podría llegar a denunciar fraude y eso podría desencadenar ciertas cuestiones, pero bueno, eso no estaba arriba de la mesa, esa posibilidad. Lo que sí, obviamente hay cierto nerviosismo porque todavía quedan contarse los votos y todavía no hay un reconocimiento explícito hacia un supuesto ganador de la elección. Yo quisiera agregarte una cuestión que no es menor, David. Acá lo que estaba arriba de la mesa era la eventualidad de que la izquierda fuera aplastada en votos, digamos. Cuando hablamos de una diferencia de 10 puntos, estábamos hablando de que, bueno, de que el Frente Amplio terminaba su tercer gobierno con el 40% y bueno, y la derecha, digamos, arrasaba. Eso no sucedió, y eso es muy importante por dos cuestiones. La primera, porque deja al Frente Amplio en las gateras para 2025, si el Frente Amplio llegara efectivamente a perder con la calle Pou por 0,5. Lo deja en las gateras de la elección que viene.
Bien.
Y por la otra razón es que evita cualquier riesgo de ruptura, que también había un poco, era una cosa que se manejaba, ¿no? La posibilidad de que el resultado electoral terminara dividiendo a la izquierda. Yo recuerdo que cuando Cristina dejó la presidencia allá en Argentina en diciembre de 2015, el kirchnerismo se iba de alguna manera con el 49% de los votos, tenían una cosa así, 48-49%, pero se iba con una líder muy clara, ¿no? Que era Cristina Fernández de Kirchner.
Claro.
En el caso del Frente Amplio, fíjate vos que no se va con un líder totalmente claro e indiscutible, ¿no?
Sí, es verdad. Hola. ¿Lo perdí? A ver si lo tenemos ahí a Ricardo o lo podemos recuperar. Lo perdimos. Bueno, muy interesante la semblanza de lo que está pasando en Uruguay con mucha precisión a propósito de la diferencia de lo que significa justamente la situación uruguaya de cara a lo que sucedió en estas elecciones, cómo se lo está tomando la gente. Puntualmente había algunas distancias, lo que realmente nos pone felices en la medida que obviamente la gente se sienta contenida y representada, ¿no? Básicamente. Bueno, Ricardo Jagliola, periodista desde Uruguay, a propósito de las elecciones en ese país.